Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: «Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». Y Natán dijo al rey: «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a Él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: «Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre». David sube al trono de Israel más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Habían concluido las primeras etapas de su reinado. Ya vimos cómo él había sido nombrado rey en Judá y en Benjamín. 7 años después lo reconocieron como rey en todo Israel. La promesa de Dios que le dio cuando era casi un niño de que él sería el rey de Israel se acababa de cumplir. David tenía un corazón dispuesto para servir a Dios, y esto le ha llevado, como hemos visto en nuestros últimos sermones, a trasladar el arca de Jerusalén, a trasladar el arca del territorio filisteo a Jerusalén, a causa de que los filisteos anteriormente habían capturado el arca, puesto que el pueblo de Israel sacaba el arca como un amuleto a las batallas para que fuese el arca quien les hiciera obtener la victoria sobre sus enemigos. Como esto es realmente idolatría y llevaban el arca como un amuleto, el Señor les quitó el arca y se fue a territorio filisteo. Hemos visto cómo David recuperó el arca para traerla a Jerusalén y hemos visto también cómo la primera vez que trasladó el arca fue siguiendo las indicaciones que ya habían hecho los sacerdotes de Baal sobre cómo se tenía que transportar el arca. Un carro nuevo, el arca sobre ella, tirada por dos bueyes, y así llegaría a Israel. Pero no es así como Dios lo tenía establecido en su palabra, y por lo tanto vinieron los juicios de Dios sobre Israel y sobre David. Esto es algo recurrente a lo largo de la historia. La pertinaz desobediencia de los que se dicen creyentes. La pertinaz desobediencia de los que se dicen creyentes. Y cómo lo que Dios ha establecido deja paso a lo que el hombre establece. Esto lo encontramos en Israel, lo encontramos después de la venida del Señor, lo encontramos en la Iglesia Católica primitiva, a la cual también todos pertenecemos, lo encontramos después de la Reforma y lo encontramos en nuestros días. La pertinaz desobediencia del pueblo que se llama creyente para no hacer caso de lo que Dios establece. Todos, preguntas donde preguntes que se llaman cristianos, cuando tú preguntes si aman a Dios, todos aman a Dios. Otra cosa es si obedecen a Dios. Aquí vemos la relación que hay de ese amor, porque cuando Dios determinó amarnos, hizo un hecho increíble. Envió a Cristo para morir en nuestro lugar. Es un hecho incontrovertible. Ahora, cuando los cristianos de nuestra época y a lo largo de la historia dicen que aman a Dios, una cosa es lo que dicen y otra cosa son los hechos. Esta semana hemos tenido un día festivo, el día 15 de agosto, donde se celebra la Ascensión de María, a causa de que, según los católicos romanos, fue concebida sin pecado y por lo tanto puede entrar tranquilamente en el cielo, como todo el mundo sabe. A esta conclusión han llegado por consenso, es decir, se han reunido ellos, los del cónclave católico romano, y han determinado ellos que la Virgen María fue concebida sin pecado, y por lo tanto, como no tiene pecado, no necesita ni que Cristo muera por ella, va directamente al cielo en cuerpo presente. Ya sabemos todo lo que enseña la Escritura acerca de la justificación, lo que enseña acerca de la santificación, las grandes doctrinas del pecado, la redención, pero ¿creéis que esto le importa algo a la Iglesia Católica? En absoluto, porque ellos lo determinan, la Virgen María se va directa al cielo. Habría que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la caída de Adán, su desobediencia y que todo ser humano que viene a este mundo trae la naturaleza corrupta de sus primeros padres. ¿Creéis que esto le importa a los que se juntan en consenso para determinar quién era María? No les importa en absoluto. ¿Quién marca lo que está bien o lo que está mal? La tradición de la Iglesia. Lo que ellos en consenso han hecho. ¿Y la palabra de Dios pinta algo en todo esto? No, no pinta nada. Porque para la Iglesia Católica, la tradición está por encima de lo que Dios dice en su palabra. Si esto lo comparamos con esta escena de David, vemos bastantes diferencias. La primera, que el temor de Dios está en el corazón de David. La primera vez ha actuado llevando el arca en una carreta nueva, el Señor ha enviado un juicio, y David la segunda vez asume directamente con precisión lo que la palabra de Dios enseña, cómo tiene que ser trasladada el arca, con los levitas, cómo tiene que ser establecido las varas que la sustentan, qué familia de los levitas tiene que llevar a cabo este propósito. Pero en el mundo en el que vivimos, ya le ocurría a Israel, y le ocurre a los que se llaman creyentes, una cosa es lo que Dios dice en su palabra y otra cosa es lo que los que se llaman cristianos hacen. Continuando con lo que se ha celebrado estos días, el 15 de agosto, Vamos a ver este asunto tal y como lo ve la idólatra Iglesia de Roma. El 1 de noviembre del año 1950 se publicó la Constitución Apostólica el latín tampoco lo sé, pero era una encíclica en la cual el Papa Pío XII, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y el consenso con todos los obispos del mundo, declara dogma la ascensión de la Virgen María. En todo esto, ¿dónde está la Biblia? Desaparecida por completo. Ya se han reunido ellos para declarar aquellas cosas que tienen que ser dogmas. Es decir, esto es un artículo de fe y te lo tienes que creer porque te lo digo yo. Punto. Pero la base bíblica, ¿dónde está? No te hace falta porque para eso te lo digo yo. Así que dice el Papa Pío XII. Después de que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocando la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, es decir, que el honor de Cristo le viene por su madre. Increíble. El honor de Cristo le viene por su madre. Para aumento de la gloria de la misma augusta madre, glorifiquemos a María, y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, el resto no nos importan, y nuestra, por la autoridad nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Interesante. Nosotros decretamos que esto es así y la Biblia se calla, claro, porque lo hemos decretado nosotros. Esto presenta algunas preguntas. La primera es que ¿de dónde se sacan que María era inmaculada, es decir, concebida sin pecado? Porque ella misma declaró, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Claro, si no hubiera tenido pecado, ¿qué falta le haría un Salvador? Pero es que luego toda la doctrina del pecado está fuera de sí. Toda la doctrina que tiene que ver con la redención no se aplica. Toda la doctrina de la justificación, como decía antes, tampoco se aplica. ¿Y la doctrina de la santificación para qué? El apóstol Pablo declara, tomando citas del Antiguo Testamento, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga el bien, que todos venimos a este mundo corrompidos. Entonces, ¿alguna persona se puede salvar aparte de Cristo? Para la Iglesia Católica, sí, María. La Escritura sigue diciendo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al apóstol Pablo se le olvidó añadir, salvo María, que María sí que puede ser salva. Y esto es así por la terrible lacra del pecado que viene incrustada en la naturaleza humana, por las que todos nacemos impíos. Todos nacemos impíos, todos, sin excepción. Por otra parte, ¿de dónde se sacan que María fue siempre virgen? ¿De dónde se lo sacan? Puesto que el Señor tuvo al menos 4 hermanos y un número indeterminado de hermanas. Si nos vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55... están allí preguntándose los judíos, ¿no es este el hijo del carpintero? Se sorprenden de las enseñanzas y todo lo que Cristo estaba haciendo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Santiago, que luego sería el pastor de la iglesia en Jerusalén y quien escribe la carta de Santiago? ¿No se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? En la cultura judía, la mujer estaba completamente al margen. Por lo tanto, ni las nombran. Pero habla en plural de sus hermanas. El hecho de que la Iglesia Católica no quiera reconocer que María tuvo más hijos es por la influencia terrible del gnosticismo que declara que todo lo que tiene que ver con la carne es malo. Esto me lo contaba uno que había estado estudiando en un colegio de curas, que siempre le dijeron que la carne era mala, que la carne era mala, que la carne era mala. Y el problema lo tuvo cuando le pusieron un filete. ¿Cómo es posible que la carne sea mala y me pongan un filete? Claro, el niño, que tendría 8 o 9 años, no llegaba a entender de qué estaban hablando cuando hablaban de la carne y por qué razón le ponían un filete, si la carne era mala. Los católicos romanos, por la influencia gnóstica, ni siquiera pueden aceptar las relaciones en el matrimonio como algo bueno que ha sido instituido por Dios, porque para ellos incluso las relaciones matrimoniales son pecaminosas. Así que María, según ellos, siempre fue virgen, incluso después de dar a luz. Siguió siendo virgen. Esto es dogma de fe. O sea que te lo crees porque sí. Punto. Sin embargo, lo que nos enseña la Escritura es que Dios instituyó el matrimonio en la creación. Y Adán le dio un mandato. Creced y multiplicaos. Fijaos si era pecaminoso cómo Dios estructuró la familia como el germen para la sociedad, para la iglesia y para la vida en común. Por otra parte, ¿de dónde se sacan que ascendió a los cielos en cuerpo y alma? Pues se lo sacan del mismo lugar que lo hicieron los sacerdotes de Baal. Se mojaron el dedo, lo pusieron para arriba y dijeron, pues así, ya está. La doctrina aquí no se encaja. Lo que nos dicen es que ellos tienen autoridad para establecer eso. Lo que Dios ha dejado por escrito no tiene autoridad, pero ellos sí, porque para eso son la autoridad de la Iglesia. Y por lo tanto, tienen la capacidad de decretar por encima de lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabéis quiénes más decretan? Sí, señor, los evangelicoides de nuestro tiempo. Ellos también copiando de la Iglesia católica, claro, no van a dejar a los católicos que ellos decreten solos. Nosotros también decretamos. Y entonces, ¿qué nos importa lo que Dios diga en su palabra? ¿Qué nos importa? Nosotros decretamos porque para eso somos nosotros. Además, como la Iglesia Católica tiene un poder, que tú si eres católico te tienes que creer lo que diga el Papa, porque su palabra es infalible, aunque contradiga toda la palabra de Dios. Pero como la palabra del Papa es infalible, tú te la crees porque lo digo yo. El razonamiento es bastante lógico. Cuando los españoles llegaron a América, la cantidad de conversos os podéis imaginar que era terrible. O te crees lo que yo digo o te corto la cabeza. Los convertidos eran a raudales, así estamos. Terrible para la raza humana. Pero esto no es lo que encontramos en David. Y en esto nos muestra el carácter de un verdadero creyente, porque viendo el juicio de Dios y siendo instruido por la palabra de Dios, tomó buena nota de lo que Dios estaba demandando, supo interpretar correctamente la providencia, detectó el juicio. Y en la siguiente ocasión que tuvo oportunidad de llevar el arca a Jerusalén, entonces sí que se ajustó a lo que Dios clarísimamente establecía en su palabra. No dijo que eso era un asunto de la tradición. Bueno, es que tradicionalmente el arca ha venido en una carreta. Tradicionalmente fue así. Solamente hubo una vez, pero tradicionalmente era así, como dice la Iglesia Católica. Es que la tradición nos dice, pues estupendo. Tampoco nos dice David que se había reunido con sus 4 generales o con sus 4 capitanes, quienes por consenso dijeron que el arca se iba a transportar como ellos en consenso habían determinado. Tampoco asumió esa posición. Tampoco dijo, como yo soy el rey de Israel, yo decreto que el arca se traslada así. Tampoco lo dijo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que nos debe guiar es la palabra de Dios. Ni las tradiciones, ni las modas, ni todo lo que en nuestra perversa sociedad se inmiscuye en lo que tiene que ver con la Iglesia, con la exposición de la palabra de Dios y cómo se aplica la palabra de Dios desde nuestros trabajos y nuestras responsabilidades para que Dios sea honrado en todo lo que hacemos. Así que empieza el capítulo diciéndonos que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, esto es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón, cómo Dios había actuado para llevar a cabo sus propósitos soberanos y poner a David, según su promesa, en el trono de Israel. Ahora, a David le costó muchísimo llegar hasta aquí. El Señor no le dio una varita mágica y por donde iba se le abrían las puertas. Y entonces ya era rey, ¿no? Y esto nos da también un buen aliciente para que nosotros pensemos que la salvación se obtiene con mucho valor. Se obtiene enfrentándonos al enemigo, se obtiene luchando contra nuestros deseos. Y es una guerra que nos va a durar toda la vida, hasta que nos muramos. Si esto no lo tenemos claro, si pensamos que estamos en el parque de atracciones, si pensamos que todo nos tiene que ir bien y mejor, si pensamos que nos tocará la lotería 3 veces al año, y si pensamos que estamos en el mejor de los mundos, nos estamos engañando. Porque es necesario, dice la Escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. Así que los jóvenes que me escuchan, que tienen sus planes de futuro, de la mejor vida que se van a pegar, los mayores que me escuchan, que están esperando la jubilación, que van a ganar no sé cuánto, que sepan también que es posible que ni los jóvenes lleguen a tener todo lo que aspiran, ni los que ya están pensando en la jubilación vayan a cobrar un euro. Pero eso lo tienen que tener en cuenta para no engañarse y no esperar del mundo algo que Dios no le ha prometido a ninguno de sus hijos por ser creyentes. Si en su misericordia el Señor nos lo da, alabaremos su nombre. Pero si el Señor no nos lo da, alabaremos su nombre. Igualmente. El espíritu de valiente capitán que tuvo David le había llevado a traer la paz a Israel después de muchas batallas. De muchas batallas. Batallas internas con Saúl persiguiéndole sin causa. Batallas externas para dominar todas sus fronteras y someter a su enemigo proverbial, que eran los filisteos. Y una vez que el Señor le concedió paz, después de que él se esforzó e hizo todo lo que estaba bajo su responsabilidad, sin evitar nada, el Señor le dio paz. Le dio un tiempo de reposo. Pero fijémonos que esto no es gracias a la habilidad de David. Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Fue Dios quien le dio el reposo. No él, por sus propios medios. Se evidencia que al someterse con valor, esfuerzo y sacrificio a la voluntad de Dios, el Señor cumplió sus promesas. Porque no debemos olvidar que todas sus promesas, salvo la de la salvación, son condicionales. Todas sus promesas, salvo la de la salvación, son condicionales. Dios nos promete su espíritu para hacernos crecer en conocimiento cuando su palabra es abierta. Ahora, si su palabra no se abre, no podemos esperar un avivamiento porque no hay predicación de la palabra. Y el Espíritu Santo no se mueve en un contexto vacío, se mueve en el contexto de la palabra predicada. Muchos de los que vienen de otros países, esta semana pasada lo escuchábamos de unos amigos, estamos orando y oran en muchos países para que en España haya un avivamiento. Pero ¿cómo va a haber un avivamiento si nadie cree en Dios? Si el Espíritu Santo se mueve en base a la palabra de Dios, que es predicada, pero si no hay predicación de la palabra, el Espíritu Santo no actúa. ¿Por qué si podemos esperar razonablemente un avivamiento en los países anglosajones? Porque desde niños la palabra les es predicada. La escuela dominical se imparte a todos los niños. En los colegios te puntúan por lo que los niños aprenden en las escuelas dominicales de sus iglesias. Y por lo tanto está establecido una red cultural que promueve el Evangelio. Así que en ese contexto es posible que Dios, por medio de su Espíritu, actúe. Ahora, vámonos a España. ¿Cuánto se promueve el Evangelio? El verdadero, porque el falso ya tenemos los titiriteros de turno. Pero el verdadero, ¿cuánto se promueve? En escasas iglesias se promueve el verdadero Evangelio. Por lo tanto, en un país de 45 millones con este contexto, es imposible que el Espíritu Santo lleva a cabo su obra, porque el Espíritu Santo siempre trabaja en el contexto de la palabra predicada. Por lo tanto, su promesa la podemos esperar en el contexto que Dios lo promete. Por ejemplo, Dios promete, no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es una promesa para el pueblo de Dios. Ahora, quédate en tu casa viendo la tele 7 años seguidos. Y verás tú si puedes esperar que Dios cumpla su promesa. Porque Dios no premia al holgazán, por lo tanto no va a premiar en absoluto esa promesa, no te la va a dar. En este contexto, cuando cada cosa está en su sitio, cuando hay una marcada atención sobre el hecho de que Dios le había dado un tiempo de reposo, es aquí cuando David es sensible al hecho de que él vive en una casa confortable de cedro, y el arca está en una especie de tienda de campaña improvisada que él le ha hecho para meterla en algún sitio. Y entonces es sensible. Es sensible. ¿En qué situación puede estar la adoración a Dios? la adoración a Dios no le pasa desapercibida, porque dependiendo de cómo tú adores, manifiestas el Dios a quien adoras y luego el impacto que eso tiene en todas las áreas de tu vida. Solo dependiendo de cómo adores. Es decir, nos podemos ir 5 minutos a ver cómo alguien adora, con 5 minutos nos basta, y de ahí deducimos todo lo que pasa en su vida. Sin ningún problema. Transparente como el cristal. Así que David tiene la necesidad de dotar al pueblo de Israel de la adoración correcta. Y por lo tanto muestra su sensibilidad a las necesidades y los requerimientos que tienen que ver con la adoración. Y esto, para esto se necesita un lugar estable. Un lugar que tenga relevancia. Un lugar de categoría. Y donde estaba ahora el arca, no cumplía ninguno de estos requisitos. De ahí que se dirigiera al profeta Natán, que era un medio de gracia. Decíamos la semana pasada, ojo, que el profeta Natán era un hombre, que no era un superhombre, no era un ángel, que estaba cumpliendo un oficio designado por Dios, y por lo tanto el rey, a pesar de ser rey, tuvo que ir a consultar al profeta para saber cuál era el camino que tenía que escoger. De ahí que todos nosotros somos llamados a utilizar los medios de gracia que Dios ha puesto en medio de la iglesia, que son nuestros pastores, para que también sepamos el camino por el que tenemos que andar. David consulta a un hombre con un oficio establecido por Dios para este fin, y por lo tanto David, a pesar de ser rey, se somete a los medios de gracia que Dios ha establecido. Lo que destaca en toda esta escena es que cuando estamos en sintonía con Dios, podemos detectar rápidamente cuáles son las deficiencias en cualquier área. El conocimiento, el exponernos permanentemente a la palabra de Dios, el estar en una buena relación con Dios, nos hace ser sensibles para ver. En el sermón anterior que escuché respecto a la justicia, en mi trabajo, ¿en qué áreas estoy fallando? No hace falta que me venga el pastor para decirme, mira lo que estás haciendo. No, el sermón me lo dice directamente. Si yo soy sensible a la palabra de Dios, si yo estoy en buena sintonía con Dios, cuando la palabra es predicada, el Espíritu rápidamente me está indicando. Rápidamente me dice cuál es la situación grave en la que puedo estar y cuál es la salida, cuál es la decisión, cuál es la determinación que tengo que tomar. Si nuestra relación con Dios está rota, no somos sensibles a nada. No nos damos cuenta de nada. Pasan las cosas y nos encogemos los hombros diciendo, ¿y qué quieres que haga? Pues ya estamos fatal. Si decimos qué quieres que haga, no me he dado cuenta, no me he enterado, yo pasaba por aquí, tienes un problema extraordinariamente grande. Esto no ocurre con David ahora. No ocurre con David. Si el corazón de David no hubiera estado en su lugar, no se habría dado ni cuenta de la situación en la que se encontraba el arca, ni tampoco de la necesidad que Israel tenía de adorar en orden a Dios. No se habría dado ni cuenta. Tú imagínate que eres un padre de familia. ¿Y qué te dicen los niños en tu casa? Papá, pan, papá, pan. Ahora te dicen papá, iPhone. Bueno, han cambiado los tiempos. Pero si tú no trabajas, es que no me he dado cuenta. Es que se está también en la cama. Es que hoy llueve. Anda, que el calor que hace hoy, 45 grados, cualquiera sale fuera. Es que mañana, y la pierna, anda, que es el lumbago, me he equivocado. Es que, o sea, si tú no eres sensible a la necesidad de tu casa y te comes todo lo que te pase y te vas a trabajar porque es tu deber, si eso no lo haces, eres un insensato. Pero esto es lo mismo que pasa a nivel espiritual. Podemos empezar a poner quejas y dudas y obstáculos, y esto no lo puedo hacer porque, es que, cuando no era pequeña, es que era su palabra favorita. Es que había otra también, espera. Hay que hacer esto, no sé qué, espera. Tú dile a tu jefe 2 veces, espera, y ya verás tú la tercera, ¿dónde vas a esperar tú? Espera. Pues David no necesitó esperar. David era sensible a la palabra de Dios y por lo tanto actuó de acuerdo a lo que Dios requería, sin que Dios se lo dijera, porque su relación con Dios estaba en su lugar y era sensible a las necesidades que podría haber. Así nos dice en el versículo 13 una afirmación bastante contundente. El Señor envió respuesta a estas inquietudes de David que tenía para edificar su casa. Natán rápidamente le dijo, pues haz lo que esté en tu corazón. Pero por la noche el Señor habló con Natán y le dijo: no, David no me va a edificar la casa. No, no. El Señor envió respuesta a esas inquietudes por medio del profeta y le indicó que él no era el adecuado para llevar a cabo esta increíble obra, pero sí que esa obra recaería en su hijo. No solamente se le dijo esto, sino que además se le dio una promesa. Y es que el Señor afirmaría su reino para siempre. Esto lo reitera el texto bíblico en varias ocasiones. En el versículo 13 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, él edificará, refiriéndose a su sucesor, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y luego en el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Fijaos que Dios no solo le hablaba de su descendiente directo, que sería su hijo Salomón, a quien él no conocía todavía, sino que además le estaba hablando de otro descendiente que perpetuaría su trono de una manera estable y para siempre. Así que en lugar de que David edificase para el Señor una casa material, el Señor le iba a edificar a él una casa eterna. Increíble. A veces oramos: Señor, dame esto, Señor, dame esto. David está orando: Señor, que yo pueda edificar tu casa. El Señor no le concede ese deseo concreto, pero la petición lleva un alcance increíble, porque de su descendencia nacería Cristo, el Rey de Reyes. Por lo tanto, evidentemente, la promesa se cumplió en Cristo, quien tendría un reino eterno. Al escuchar esta promesa, vemos el profundo impacto que recibe David. A partir del versículo 28, nos lo expone. Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezcas perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Así que vemos aquí cómo el Señor confirma un trono eterno que mira a la persona de Cristo, el descendiente de David, para que asuma un poder absoluto sobre todas las naciones, sobre todo el universo, sobre todo lo creado. El Salmo 89 trata también de este mismo tema, el pacto de Dios con David. Y en los versículos 27 y 28 aborda este aspecto que estamos resaltando. Dice allí, Salmo 89, versículos 27, 28 y 29... Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, eterno. Esta es la promesa dada a David. Este es el pacto que Dios asumió con David. Su trono sería eterno. Este es el rey que Dios había anunciado hacía siglos en el huerto del Edén, cuando en Génesis 3:15 el Señor le dice a Eva: esta te herirá en el calcañar, pero tu simiente le herirá en la cabeza, una herida de muerte. Cristo es definido en ese mensaje que se le da a Eva después de la caída como el que heriría de muerte a la serpiente, que figuradamente es Satanás, la serpiente antigua. Dios escogió, por tanto, a Abraham. ¿Escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Abraham? Porque Abraham era un hombre muy santo. Todos los días hacía sacrificios, oraba 3 veces al día, hacía de todo. Quien piense que esto es así, se equivoca. Abraham era un idólatra porque vivía en Ur de los caldeos, idolatría supina, idolatría en grado superlativo, de allí era Abraham. Dios llamó a Abraham, Dios escogió a Abraham, y Abraham escuchó a Dios porque Dios le había dado el don de la fe, y por lo tanto creyó todo lo que Dios le estaba diciendo. Y porque creyó a Dios, ¿qué hizo Abraham? Se fue de Ur de los Caldeos a la tierra que el Señor le mandó, es decir, tuvo que tomar decisiones. Deja el lugar donde vives, deja lo que tienes, deja lo que haces, y haz y actúa de acuerdo a lo que te voy a ir marcando. Su nieto, que sería Jacob, fue llamado, como sabéis, Israel, dando nombre a toda la nación de Israel. Este rey que se anunciaba ya aquí en las profecías y en el pacto que Dios tiene con David, vendría de la línea de Abraham, de una tribu, la de Judá, y ahora se identifica con una familia concreta, la de David. Por lo tanto, vemos cómo la Escritura nos va progresando y va perfilando hacia quién van a apuntar las profecías y quién va a ser aquel que va a venir a rescatar a su pueblo. De la descendencia de David se levantará alguien cuyo reino será como los días del cielo, dice el texto, es decir, un reino eterno. Habían pasado 300 años aproximadamente desde la promesa que se le hizo a David y nos encontramos a Isaías, año 700 más o menos antes de Cristo, que es uno de los grandes profetas que Dios escogió para hablar y anunciar al Redentor. Isaías, si nosotros tuviéramos ahora a Isaías entre nosotros, no sabríamos ni qué hacer con él. Los judíos lo despedazaron. Lo digo para que tengamos en cuenta el amor cristiano. Aquí vemos que alguien viene a hablarles la palabra de Dios y lo despedazan, literalmente. No es que lo expulsaron del territorio, no, no, lo despedazaron. Isaías habló ampliamente acerca del Redentor. La nación de Israel estaba sumida en un gran decaimiento espiritual. Bueno, es que estaban prácticamente muertos. Y Dios habló de severos juicios por la situación en la que se encontraban. Pero también les habló de grandes misericordias que estaban reservadas en relación con la llegada del Redentor. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Vienen juicios sobre vosotros, vais a ir cautivos, os van a destrozar. De hecho, como sabréis, las 10 tribus del norte desaparecieron por completo por su pecado. Pero también el Señor mostró una línea de misericordia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Dios se va a encarnar. Los datos se van ampliando respecto a la persona que deberían esperar en cuanto a qué tribu, qué familia, cuál sería la característica especial de su nacimiento, cuál sería la señal para saber identificar realmente al verdadero rey. Y por tanto, Isaías es lo que acaba de decir. La señal es que una virgen dará luz. Esa es la señal. Y esto es exactamente lo que ocurrió en la lectura de introducción que estábamos leyendo anteriormente. Encontramos en Lucas 1, capítulo 1, versículo 30, que el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En Mateo nos dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que todos los que esperan que todas las personas del mundo se van a salvar, se equivocan completamente, porque Cristo vino a salvar exclusivamente a su pueblo. Este, sigue diciendo el ángel, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, atención, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera que está describiendo con bastante exactitud la promesa, el pacto que Dios hizo con David, de que su reino sería estable por los siglos de los siglos. Isaías 9 sigue ampliando, nos habla del Salvador y cómo asumiría ese lugar y esa posición como verdadero rey. El capítulo 9 de Isaías es uno de los más conocidos por todos los creyentes. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono, nuevamente, de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Recordad que según Génesis 3:15, era un descendiente de la mujer, por tanto aquí se nos dice que ese descendiente va a nacer como todo ser humano. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Porque un niño nos es nacido. Dios se encarnó. La humillación terrible de Cristo es que aquel ante quien los ángeles cubren sus rostros por la increíble gloria que desprende, se tuvo que hacer mortal. Tuvo que venir a este mundo y nacer como todos en este mundo nacemos, para que por medio de su nacimiento, su vida y su muerte, nosotros hayamos sido rescatados del pecado y llevados al reino de Cristo. Aquí se nos hace una revelación extraordinaria. Se nos dice aquí en Isaías 9, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es que se nos da. El hijo es para nosotros. Cristo es para nosotros, su pueblo. Nació con ese propósito, para rescatarnos de la muerte y de la condenación eterna. Y también se nos dice que este rey será rey desde su nacimiento, algo que es completamente inusual. Ninguno de los reyes de la tierra ha sido rey antes de nacer, pero Cristo sí, ya era rey antes de nacer. Este reino, por supuesto, es distinto al resto de los reinos de la tierra. Daniel nos está hablando de esto. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué podemos ver con todos los reinos de la tierra a lo largo de la historia? ¿Cómo se levantaron, cómo se consolidaron y cómo cayeron? Ninguno de los reinos ha permanecido. Ninguno. Ni ninguno permanecerá. Su propia corrupción interna, su orgullo, su codicia, su arrogancia, les llevaron al debilitamiento y a la aparición de enemigos internos y externos que acabaron con ellos. Todos sin excepción. Así ha pasado uno tras otro a lo largo de la historia. De manera que si nos vamos al gran Egipto donde nació Moisés, la potencia de su época en el mundo conocido, pasando por Israel, que también en un tiempo fue un poco potencia, luego Asiria, Babilonia, la gran Babilonia, el terror que Dios usó para someter a los israelitas y a todos los pueblos en derredor, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, luego el imperio visigodo, luego el imperio español, luego el imperio inglés, luego el imperio otomano, el austrohúngaro, el imperio americano. Todos se levantan y todos caen. Pero aquí se nos está hablando de un imperio, de un rey que desciende de la casa de David, que no se descompondrá, no se corromperá, no se debilitará, no tendrá enemigos poderosos que amenacen su existencia, sino que será un reino eterno y por lo tanto permanecerá para siempre. Es un reino consolidado. Este reino será estable porque es el propio rey quien tiene toda la autoridad y el poder para que eso ocurra. Vámonos a cualquiera de los grandes magnates de nuestros días. A cualquiera. Hay un terremoto y se ha muerto. Se acabó la historia. El rey eterno tiene el poder sobre los terremotos, sobre los maremotos y sobre todo lo que ocurre en el universo, porque es él quien creó el universo. Por lo tanto, nadie puede detener su mano y le diga, ¿qué haces? Si él tiene toda la autoridad para hacer todo. El apóstol Pedro desarrolló este tema en una predicación. Aparece en Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y sigue ahí exponiendo toda la predicación acerca de Cristo, a quien apuntan todas las profecías, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí se nos confirma que cuando Dios le hizo un juramento a David, hizo un pacto donde le hablaba de un descendiente que se sentaría en su trono, y ese era Cristo, que 1000 años después apareció en la historia. Por eso nos dice Pablo que en el cumplimiento del tiempo, Dios hizo nacer a Cristo. Este rey era el cumplimiento fiel de las promesas de Dios, de que daría a Israel un poderoso salvador que les librase de los verdaderos enemigos del hombre. ¿Qué pensaba Israel? Nosotros necesitamos un general. Fijaos las huestes romanas. El imperio romano, el imperio romano como tal aparece en el año 23, entre el 23 y el 27 antes de Cristo. Antes era la República Romana y nos podemos ir hasta el año 700 antes de Cristo, cuando era el Reino de Roma. El Reino de Roma desemboca en la República Romana y en el año 27, creo recordar, es el Imperio Romano, el año 27 antes de Cristo, de manera que Cristo ya nace en el Imperio Romano. Los judíos esto no lo podían tolerar. Imagínate estar invadidos por los romanos. Si hay alguien nacionalista, aparte de los catalanes, que sabemos que Eva y Adán eran catalanes, el resto de ahí venimos todos, pero los judíos pensaban lo mismo. Es que Eva y Adán eran judíos también, por eso todo depende de ellos. Y entonces no podían aceptar, por supuesto, que el Evangelio se les predicase a los gentiles, no lo podían tolerar, y por supuesto no podían tolerar que los gentiles estuviesen en su tierra. No lo podían soportar. ¿Qué esperaban? Manipulando las escrituras, esperaban un general que llegase con sus ejércitos y que cumpliese el propósito de someter a todos sus enemigos, de que el rey que llegase tendría un dominio completo sobre toda la tierra, pensando en aquel tiempo que la tierra era plana, no sabían que era redonda todavía. Pero sobre todo la civilización que ellos conocían, pensaban que tendría dominio ese rey a los que ellos tantas veces anhelaban. Pero se equivocaron a la hora de interpretar las escrituras, porque sus condicionantes sociales y la moda de pensamiento de su época les engañaron. Si esto lo trasladamos a nuestra época, podemos ver que es exactamente más o menos lo mismo. ¿A quién esperan hoy los que se llaman creyentes? ¿Esperan al Dios de las Escrituras, al Cristo de las Escrituras? ¿O la moda social le ha infectado tanto al creyente que lo que él cree que es Dios, el Dios a quien adora, no es el Dios de las Escrituras? Porque ellos tenían acceso a las Escrituras. Sabían dónde iban a hacer. Cuando llegan los magos a ver a Herodes, Herodes hace llamar rápidamente a los entendidos, a los doctores de la ley, y les dice: ¿dónde ha de nacer el Mesías? Ellos rápidamente cogen los libros. Bueno, yo hago así porque son libros de hoy. Ellos harían así, con los rollos. Pues tiene que nacer en Belén. Por lo tanto, ellos eran conocedores de las Escrituras. Lo que no sabían es interpretarlas correctamente, porque la moda social de su época, la ideología de su época, se lo impedía. Estaban tan inmersos en su situación política que no podían ver lo que las Escrituras les estaban enseñando. Y es que este rey vendría no a vencer al Imperio Romano, sino a vencer a los tres enemigos del hombre: la muerte, el pecado y Satanás. Ahí vendría. Esos son los enemigos reales del hombre. El Imperio Romano, fijaos, ya se cayó. Ahora tenemos otro imperio. Y después vendrán otros 17 si el Señor no viene antes. Pero lo que Cristo vino a establecer es un reino eterno. Esos son nuestros tres enemigos. Ni es el Imperio Romano, ni son los americanos, ni son los cubanos, ni son los venezolanos. Son la muerte, el pecado y Satanás. Esos son nuestros tres verdaderos enemigos. Así que Zacarías empieza a hablar acerca de lo que ha sido anunciado. En el capítulo 1, versículo 68 de Lucas, nos dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Pero ¿os habéis fijado en el texto que leíamos en la introducción? ¿Cómo se dice de Zacarías y Elizabeth que eran justos y piadosos y estaban bajo el temor de Dios? Por eso supieron interpretar correctamente las Escrituras. Porque eran personas bajo el temor de Dios. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Identifica también cómo que vendría del linaje de David, este gran Salvador. Este es el rey anunciado por Dios desde la antigüedad, y este es el rey que el verdadero pueblo de Dios estuvo esperando, el verdadero, porque luego estaban todos los demás, la inmensa mayoría, que esperaba un general. Pero el pueblo temeroso de Dios, el que estudiaba de verdad las Escrituras, fuera de todos los ambientes de los doctos y maestros, fariseos, seduceos, escribas y todo lo demás, había gente temerosa de Dios, aparte de... Se nos dice en Lucas 2:25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Fijaos la descripción. Este hombre, justo y piadoso, nuevamente, justo y piadoso. esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué puede ser sino sobre aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación? Que tengan el Espíritu Santo. No necesitamos nada espectacular para tener el Espíritu Santo. Solamente que Dios nos llame por su gracia, ya tenemos el Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, que es que al octavo día había que circuncidarlo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto es lo que se anunciaba. El rey que traería salvación a los cuatro confines de la tierra. Que el gran rey vendría, que el gran rey aparecería para derrotar a sus enemigos y establecer su trono eterno. Que el gran rey tenía como propósito rescatar al pecador de las garras de Satanás, del pecado y de la muerte. Esto es lo que venía trayendo el gran rey. Ahora bien, de la misma manera que la gran mayoría de Israel tenía un concepto completamente equivocado del Mesías, que no encajaba, como decía antes, con las Escrituras, y que estaban muy condicionados por los asuntos políticos, sociales y de manipulación de la época, hoy también los llamados cristianos tienen un concepto erróneo del Mesías que tampoco encaja con la palabra de Dios, porque están condicionados por la moda de pensamiento de su época. Y esto ocurre cuando las Escrituras son pervertidas. Esto ocurre cuando las Escrituras son pervertidas. Dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Cada uno se hace su diosecillo a su medida. ¿Tú cómo quieres que sea tu diosecillo? Saca la lista de la compra. Para muchos Dios es Aladino. Bueno, es el genio de Aladino. Sacan la lista de la compra, yo quiero esto, 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 ¿qué más quieres? Ah, Aladino tenía tres deseos, pero tú puedes pedir 333, tú sigue con tus deseos. Pedís y no recibís porque pedís mal, conforme a vuestros deseos, por lo tanto no vais a recibir nada. Cada cual se hace su diosecillo a su medida, pensando que eso les salvará. ¿Les importa mucho lo que dice la Escritura? A tenor de lo que se ve en sus vidas no les importa nada. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, el ser humano se quiere hacer su propio camino, el que a mí me convenga, su propia verdad, la que me interese, y ahora como estamos condicionados por un entorno de ideología social, ahí se van todos a la religión buenista, para obtener su propia vida, lo que para ellos son su salvación. Yo me voy a salvar de esta manera. Claro, claro, tú elige la forma en la que te quieres salvar. Que luego si te encuentras en el infierno será exactamente lo que tú has decidido. Por eso nos dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Más bien nos deberemos centrar y ceñir a las Escrituras antes que seguir el deseo de nuestro corazón o nuestras intenciones. En definitiva, el ser humano no quiere escuchar lo que Dios tiene que decirle en su palabra. No quiere. Se pasaba con Israel. Durante toda su historia, no quiso escuchar. Y si queremos ver razones y argumentos para el no, leed a Jeremías. No escucharemos, no te escucharemos, no te oiremos, no te haremos caso. A la cárcel con él. Los cristianos, como hizo Israel a lo largo de su historia, y como ocurrió en la Iglesia Católica Romana, mejor, en la Iglesia Católica al inicio de los primeros siglos, que nosotros también éramos católicos, como ha ocurrido después de la Reforma, los que se llaman cristianos están completamente perdidos. Ellos no lo saben. Ni quieren saberlo, que es lo peor. No quieren ni saberlo. Creen que tienen que evangelizar a los católicos, pero es que ellos mismos necesitan ser evangelizados, y cuando tú les vas a evangelizar, te dicen que no aceptan nada de lo que les digas. Pero entonces, ¿cómo piensan que los católicos les van a escuchar, o los ateos les van a escuchar, si ellos mismos no escuchan lo que la palabra de Dios les dice? ¡Qué paradoja! Lo que ellos quieren que los demás hagan, son exactamente lo que ellos mismos no quieren hacer. Bienvenido al Israel apóstata. Es así como estamos. Todos sabemos que Dios no da por inocente al culpable. y si no hay una búsqueda de Dios conforme a su palabra, si no hay un verdadero arrepentimiento conforme a su palabra, el juicio se ejecuta. El juicio se ejecuta. Y ahora estamos viviendo también en una época en la historia en la que los juicios de Dios van a venir. Los juicios de Dios van a venir. Pero en esta ocasión, a David no le pilla. David es sensible a la palabra de Dios. Él ha tomado buena nota de lo que Dios ha establecido con precisión en las Escrituras. Ha corregido lo deficiente. Y ahora Dios le da una promesa impactante sobre su descendencia y el trono eterno que de su descendencia va a salir. Esta es la esperanza que Dios depositó en el alma de David para darle aliento, para darle esperanza y para que luchase con una motivación correcta durante todos los días de su vida, sirviendo a Dios, ¿en medio de qué? En medio de su oficio como rey, defendiendo las fronteras, actuando con justicia en medio de los diversos asuntos que se debieron dar en el reino y cumpliendo con lo que se esperaba de él como rey en la ejecución de su trabajo. Y esa es la esperanza que también nos deja a nosotros para que no miremos el mundo ni las cosas que ocurren en el mundo como si esto fuera el motivo de nuestra existencia. Aunque los montes se derrumben y se pasen al mar, ¿en quién tenemos nosotros nuestra confianza? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, es que vamos a estar exentos de todo peligro, los políticos se van a comportar correctísimamente, vamos a tener el mejor de los mundos, pero hermanos, que vivimos en la tierra, no vivimos todavía en el cielo. En el cielo sí, tenemos todo eso, pero aquí no. Estábamos hablando antes de la vocación al trabajo. Imaginad un trabajo, el que sea. ¿No tenéis problemas en el trabajo? Sea lo que sea que tengáis que hacer, no hay multitud de problemas, no todo se enreda, no salen las cosas contrario a lo que uno le gustaría que saliesen, de forma natural deberían salir de una manera, pues salen al contrario. Esa es la maldición del pecado en toda la naturaleza, todo está infectado por completo. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y nuestro corazón en las cosas de este mundo. Tenemos que estar inquietados por los sistemas políticos y con los vaivenes que van y con sus guerras internas que no conocemos casi nada. Tenemos nosotros que estar preocupados en el sentido de desasosegados por lo que ocurre. Si todo está en las manos de Dios. Y Dios ejecuta sus juicios a través de esos políticos y a través de toda la gente que está en las altas esferas del Estado. Esto nos lleva a que miremos a la meta que nosotros como cristianos tenemos por delante. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Si tus aspiraciones son tener un buen trabajo y una buena casa, están un poco desviadas, porque debes buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. Pero si no pones primero lo primero, a lo segundo no vas a llegar, porque seguramente te vas a defraudar. Y entonces vendrá una desilusión, dos desilusiones. Bienvenido al mundo de la desilusión, bienvenido. Los jóvenes, sobre todo, que tienen ilusiones que van a hacer, bueno, se van a comer el mundo. Ya hemos dicho que ellos piensan que se van a comer el mundo y después el mundo se los come a ellos. Pero hasta que lo descubren, el mundo se ha puesto morado. ¿No nos lleva la Escritura a que estemos pendientes de las promesas de Dios y que entonces nuestra vista se centre en lo que verdaderamente nos importa? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y cómo tenemos que esperar la segunda venida de Cristo? ¿Somos conscientes de esto, de que en cualquier momento puede ocurrir? Porque en cualquier momento puede ocurrir. O en cualquier momento nos podemos ir. Ya hemos dicho que esta semana iban andando tranquilamente por las Ramblas, la gente viendo qué bonito esto, qué bonito lo otro, qué bonito, y qué bonito ya no estaban. Entonces, en cualquier momento los jóvenes piensan, bueno, yo como tengo 20 años no me voy a morir. Ya, porque tú eres eterno, claro. A ti te atropella un coche y se rompe el coche. Tú te quedas intacto. Anda que no habéis visto películas. Pero eso pasa en las películas, en la verdad. En la realidad, el coche te atropella y te mueres. En las películas, tú atropellas al coche. Pero en la realidad, no. Entonces, ¿estás preparado para presentarte delante del Señor? Ya veíamos lo que decía Juan Carlos Rael. Si tú estuvieras en el entorno celestial con los santos, se requiere que tú también tienes que ser santo. Tú has sido santo en la tierra. Y si no has sido santo en la tierra, ¿por qué piensas que vas a ser santo en el cielo? Si aquí en la tierra no te ha preocupado Dios, ni su palabra, ni te ha inquietado tu corazón, ni te has arrepentido, ¿cómo piensas presentarte delante de Dios diciendo, es que mi padre tuvo la culpa? Sí, sí, sí. Es que los políticos de mi país... Ya, ya, ya. ¿Y pero tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho con Cristo? Porque eres tú el que vas a dar cuenta. Tu padre no va a dar cuenta por ti. Y tus políticos no te quiero ni imaginar dónde están. Pero tú tienes que dar cuenta por ti. Dice el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron y estas enseñanzas que nos brinda aquí la historia de David son increíbles. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Qué podemos sacar de la historia de David, que traslada el arca, que fíjate lo que Dios le promete? ¿Qué podemos sacar? Pues vemos aquí todo el material que podemos sacar, que Dios lo pone a nuestra disposición para que pensemos. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Mi esperanza es que voy a tener una casa de 500 metros. Error. Tu esperanza tiene que estar en los cielos. Tienes que mirar un poco más allá. Cuando todo eso lo tengas claro, entonces verás como todas las cosas de aquí abajo empiezan a encajar. Pero la prioridad está ahí arriba. Pero esto nos lleva a cada uno de nosotros a que respondamos también a una pregunta. Si nosotros viviéramos en Israel, David sería nuestro rey. Ahora estamos en el Israel espiritual y la pregunta es, ¿Cristo es tu rey? ¿O no? Sí, 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 claro que es mi rey. Muy bien, si viviéramos en el territorio de Israel, ¿podríamos violar las leyes del rey David? ¿A que no? Porque el rey David no decía, bueno, pobrecito, vamos a darle una segunda oportunidad, que va, coge el hacha y te corta la cabeza. Se acabó la historia. Cristo como rey es mucho más severo, porque es que aplica la justicia con absoluta integridad. Entonces, si Cristo es tu rey, ¿estás sometido a los requerimientos de obediencia que le deben sus súbditos? Requerimientos de obediencia. El rey de los cielos requiere obediencia. ¿Tú eres de su pueblo? Porque si eres del pueblo de Cristo, la desobediencia no es una opción. Si tienes un concepto cabal de quién es realmente aquel anunciado desde el libro de Génesis, aquel de quien David era un tipo, aquel que anunciaron los profetas, aquel que anuncian los salmos, aquel designado por Dios para traer a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, si tú conoces realmente a este rey, tu vida no puede ser igual que antes, imposible. Porque tus ojos se abren para ver otras cosas que antes no veías. Y cuando lees las Escrituras, lo que antes has leído 500 veces, lo lees de nuevo y ya no dicen lo mismo. Tus ojos han sido abiertos, el Espíritu Santo ha actuado en ti, y entonces te abren las Escrituras y ahí ya ves otras cosas completamente distintas. Ya empiezas a interpretar la realidad completamente desde otra perspectiva. Ya hay otra motivación, ya hay otra esperanza, ya hay otro anhelo, ya hay algo que te mueve el corazón de una manera distinta. Ya tus juicios no son como los de antes, parciales, ahora pasan a ser imparciales. Tu mirada ya cambia por completo, en todo lo que te envuelve, cambia por completo. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando hemos venido ya a la salvación, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Mi casa, mi coche, mi. Pero las que no se ven son eternas. Mi salvación. Cristo. ¿Qué es Cristo para mí? ¿Qué es Cristo para mí? Hay otras cosas que antes te pasaban inadvertidas. Pero ahora cuando estudias las Escrituras, cuando escuchas la palabra predicada, cuando escuchas, empiezas a ser crítico con la moda de pensamiento de tu época. Ya no estás igual que los israelitas pensando que va a venir el gran general que nos va a libertar del imperio romano. ¿No? Ya no estás pensando que Cristo va a venir a hacer un milagro y que todos los malos se morirán de repente. Solamente quedaremos los buenos. ¿No? Porque esto no funciona así. Esto es la perversión del Israel antiguo pasado al Israel nuevo. Pero esto no ocurre así. Esto no pasa así. Y empiezas a ver las cosas con los ojos de la fe. Es decir, crees lo que Dios dice en su palabra. Para eso la tienes que estudiar, con rigor. Y no te debes fiar de nadie, ni de tu corazón. estudia esperando que la escritura te hable, no que tú la manipules y que diga lo que tú quieres que diga. No, 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 deja que te hable. Así vas a ver las cosas de una manera distinta. Así vas a ver el engaño y la manipulación que impone el mundo en el que vivimos. Y entonces las escrituras van a cobrar otra dimensión, lo cual va a afectar directamente a tu forma de pensar, y en cuanto afecta a tu forma de pensar, tu forma de actuar cambia radicalmente. Porque tú haces lo que piensas. Por eso existen los insensatos, que hacen las cosas sin pensar. Pero nosotros tenemos que pensar. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero eso lo hacen los insensatos. Pero si tú estás en el temor del Señor, tu sensibilidad es completamente distinta. Si Cristo está en el centro de la adoración, es porque su palabra está en el centro de nuestro corazón. Y entonces las cosas cambian. Ya no es mi voluntad la que impera, según los gustos o las modas de pensamiento de mi época, sino que es Dios quien por su palabra regula cómo tengo que pensar y entonces cómo tengo que actuar. Ya sabemos que esto para los más jóvenes es muy difícil, lo de pensar. Pero es que hay que pensar. Si quieres hacer algo en este mundo, tienes que pensar. Si no, eres carne de cañón. Fijaos que David ha traído el arca a Jerusalén para que el pueblo de Dios adore correctamente. Ha hecho lo que se esperaba de él. Ha cumplido con su responsabilidad. Está involucrado en todas aquellas cosas que son de beneficio para el pueblo de Dios. Y entonces, a partir de aquí, las cosas van a empezar a cambiar a mucho mejor. Porque es desde el lugar donde Dios es adorado, desde donde se distribuye su gracia, su multiforme gracia, dice la Escritura, para que cada uno sepamos, en los lugares donde tenemos nuestra vida y nuestro entorno, cómo aplicar los principios de las Escrituras a todo lo que nos rodea. Amas a Dios. Amas a Dios. Esfuérzate en estudiar su palabra para obtener en Cristo el perdón de tus pecados y la vida eterna. Porque realmente es lo único de valor en este mundo. Dice el apóstol Juan, el mundo pasa. Los jóvenes, ¿cómo van a pensar que el mundo pasa? En la vida. Pero David era joven cuando estamos hablando de esto. Fijaos, cuando el Señor lo llamó, tendría 8, 9, 10 años. Y que nosotros sepamos, ya se ha muerto. O sea que por la misma razón tú también te vas a morir. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabéis lo mejor de la historia? Que David hoy está en el reino de los cielos, con su rey. El asunto es si tú también estás en sintonía con David. Estás en sintonía con David. Y Cristo también es tu rey. Porque entonces sí te podrás sentar en el reino de los cielos con todos los grandes que en el pasado sirvieron a Cristo en medio de su generación. Allí también estarás tú. Pero esto requiere que empieces a actuar de acuerdo a lo que Dios en su palabra te enseña. Vamos a terminar en oración.